Si te parece, Juan, vamos a conocer cuáles son los efectos, porque estábamos investigando un poco los efectos de este veneno. Tenemos a María Adela Muñoz, ella es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, autora del libro Historia del Veneno. Adela, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos en la mañana de COPE. Bueno, a mí lo que más me preocupa a día de hoy, por la actualidad y la última hora, es de qué es capaz el amonio, el peligro del incendio producido en esta planta. ¿Qué ocasiones puede tener para la salud del entorno?
Bueno, yo supongo que esa será una planta donde se está sintetizando el amoníaco o el hidróxido amónico, porque amonio es un catión que no existe independiente. Es un compuesto que tiene un carácter básico, pero yo hasta ahora no conocía ningún problema de una población afectada, pero claro, es un compuesto corrosivo al ser muy básico, pero también es relativamente ligero. En el laboratorio es uno de los reactivos más comunes, y para proporcionar un medio básico, y casi todos mis alumnos y yo misma hemos olido amonio más de una, claro, pero durante periodos pequeños.
Es decir, que la inhalación puede causar efectos graves para el ser humano.
La inhalación es un compuesto básico, pero no es comparable a otros compuestos que se pueden inhalar. Nada que ver, por supuesto, en cuanto a su peligrosidad con el cloro o con algunos otros sustancias que se han empleado como gases de guerra, por ejemplo. Pero claro, es una sustancia corrosiva y aquí estamos hablando de unas cantidades muy grandes. Yo confío en que lo que se haya podido escapar es relativamente ligero y que pueda ascender rápidamente y que se pueda salir del alcance de que pueda ser respirado por las personas. O sea, que se vaya hasta las capas altas de la atmósfera. Y no sé, yo no tengo conocimiento de que haya sido letal en otras incidencias en fábrica, y no se ha usado, ni siquiera se ha considerado usarlo como gas letal.
Eso es un dato importante.
Lo que pasa es que decía que lo importante en estos casos es la cantidad. El núcleo de la planta de fertilizantes, que ahora preocupa porque todavía no ha llegado el fuego, pero está muy cerca, por lo visto recoge hasta 20 toneladas de amonio. Algunos de los bomberos con los que estamos hablando nos decían que precisamente eso puede ser de lo más preocupante ahora, la posibilidad de inhalar una cantidad tan grande de amonio o de amoníaco.
Sí. Claro, yo estoy... La experiencia que yo tengo con el amonio son en cantidades pequeñas. Sí. Y entonces, claro, no es nada comparable. Pero yo en general confío, porque es un gas menos pesado que el aire, en que, aunque sea una cantidad grande, que pueda ascender rápidamente.
Profesora, me gustaría también hablar y que me contara el otro veneno también del que hemos estado hablando últimamente, que es la ricina. Parece que el presidente Barack Obama ha recibido una carta con ricina, al igual que otro senador republicano. ¿Qué consecuencias puede tener esto para el cuerpo humano, y cómo el cuerpo humano puede verse afectado? ¿Es por inhalación? ¿Es por contacto?
Lo primero es que el historial asesino del ricino tiene que ver siempre con ingestión o con inyección. Hay un caso paradigmático que se hizo muy famoso en el año 1978, un disidente búlgaro que fue asesinado con ricino, pero porque le hincaron una cápsula en la pierna con un paraguas en medio de la City londinense. Es un veneno que altera la síntesis de muchas proteínas, porque afecta a las enzimas que son imprescindibles para su síntesis. No tiene un antídoto, pero se está investigando desde la Primera Guerra Mundial para usarlo como gas de guerra, y hasta el momento no ha sido útil, porque por inhalación es muy poco efectivo, no se absorbe bien por los pulmones. Entonces tendría que ser que alguien, o se lo tragara o le entrara en el torrente sanguíneo. Y aunque, por supuesto, no se considera, porque hacen falta unas cantidades mínimas para que sea letal, pero cuando está dentro del torrente sanguíneo no es una sustancia que se deba manejar. Pero, como digo, desde la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se ha investigado y, no ha sido útil, o sea que no se absorbe, no es letal cuando se dispersa, asociado con otras sustancias, con aerosoles, por ejemplo. No se asimila bien. Con lo cual, es una sustancia extraordinariamente tóxica, pero bueno, estamos hablando de unas cantidades de millonésimas de gramos. Por ejemplo, podemos pensar que cianuro hace falta 10 miligramos y esto hace falta la milésima parte de un miligramo.
Bueno, o sea, una... Por lo tanto, bueno, vemos que es un producto tremendamente letal, que tiene que meterse en el torrente sanguíneo para ser letal. Pues, doctora Muñoz, muchísimas gracias, profesora, por atendernos en esta mañana, en la cadena COPE.